Distrito de Euskadi. Con Estíbaliz Ruiz de Azúa.
Es músico, es pianista, es compositor, es Premio Nacional de Música en la modalidad de composición. Es Gabriel Alcoreca. Interpretación de Josu Okiñena de esta pieza Nubes, escrita por nuestro Premio Nacional de Música, Gabriel Alcoreca. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Lo primero, enhorabuena por este reconocimiento.
Pues muchas gracias, Ricardo.
Un galardón que, digamos, no sé, ¿esto se ve venir? ¿Uno espera, o por lo menos no le sorprende mucho este reconocimiento? ¿Llega?
La verdad que uno siempre se siente sorprendido por este tipo de noticias, porque la verdad que es un, no sé, un reconocimiento de este calibre, pues no te lo esperas nunca. Pero bueno, pero sí, la verdad que pues nada, fue el miércoles pasado, ¿no? Que recibí una llamada del ministerio y de repente pues me dieron la noticia. La verdad que me quedé muy sorprendido, pero a la vez muy, muy honrado, ¿no? A nivel personal y profesional, pues por lo que representa para mi vida de compositor. Reconocimiento, sí.
¿Llamada del ministerio? ¿Es el ministro de Cultura el que llama personalmente en estos casos?
Pues sí, en efecto. Sí, me pasaron a Mikel Iceta en esta ocasión. Sí, sí.
¿Y qué se le dice en ese momento a un ministro?
Pues nada, se le dice buenas tardes y la verdad, pues nada, pues escuchar a ver qué es lo que tiene que decir, porque la verdad que me había pillado totalmente de sorpresa. Yo acababa de terminar de comer en esos momentos. Y nada, pues bueno, pues a ver qué me tiene que contar el ministro. Y la verdad que, pues sí, bueno, alucinado, la verdad.
Supongo que no hay tiempo para mucho más, no hay tiempo ni para alguna reivindicación, ni para contar alguna cosa que uno necesita, ni que apoye más la música o que apoye más la cultura. ¿Hay tiempo para decir gracias y vale?
Sí, exactamente. No creo que sea el momento tampoco. Cuando te están dando una noticia de este calibre, que te pongas a quejarte de algo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, no sé, en otro caso, pues, en todo caso, no sé, pues si hay una ocasión de poder hablar, porque evidentemente, pues la música contemporánea, que es a lo que me dedico, pues evidentemente, pues tiene sus dificultades, ¿no? Pero bueno, como todos los campos a día de hoy, después de haber sufrido esta terrible pandemia, o sea que puedo contar.
La música contemporánea tiene, digamos, más que reclamar que cualquier otra música, cualquier otro apartado de la cultura. ¿Qué reclamaría en este caso Gabriel Alcoreca?
Pues, en realidad, como mayor presencia en las programaciones. Yo, bueno, tampoco soy el más indicado para decirlo, porque yo, aparte de compositor, también coordino el ciclo de la Fundación BBVA, de conciertos en San Nicolás, en Bilbao. Y bueno, aunque ahora está en pausa por situaciones de la pandemia, pero vamos, que yo también programo música contemporánea. Pero bueno, yo sí que animaría al resto de programadores a que también lo hicieran, ¿no? Básicamente la reclamación es que, pues sí, que incluyan este tipo de música como la música de cualquier otro periodo. Yo creo que es muy interesante el poder confrontar lo que se está haciendo a día de hoy con lo que se hizo en el pasado.
Hablamos de música contemporánea. Una música, Gabriel Alcoreca, música para todos los oídos.
Pues en concreto esa música que, bueno, al principio del programa has puesto, sí, Nubes, que sí, era mi obra, una de las obras que le tengo mucho cariño porque es una de mis primeras obras del catálogo y que se ha interpretado en muchas ocasiones. Y ahora que acabas de poner un fragmento de King, que es una obra para acordeón y violonchelo, pues no sé si es para todos los públicos, pero en realidad hay cierta conexión con algo que es preexistente en esta obra, por ejemplo, ¿no? Que estaba basada en material de música china, ¿no? Porque está por un lado el acordeón, haciendo las veces de un instrumento tradicional chino, que es el sheng, y por otro lado está el violonchelo, haciendo unos pizzicatos, haciendo relación precisamente al chin, que es un instrumento tradicional de la cultura china. Uh-huh. Bueno, yo digo que siempre puedes buscar ese tipo de vínculos, ¿no? entre lo que se está escuchando y algún referente, que yo creo que en cierto modo ayuda a comprender un poquito este tipo de...
Le preguntaba eso de si es para todos los oídos, porque no sé, ¿se nos enseña a escuchar al público en general? ¿Se nos muestra el camino para educar nuestro oído, para saber entender y comprender este tipo de música? ¿O no hace falta entender ni comprender, hace falta sentir?
Yo creo que sí, igual convendría hacer un poquito más de pie en la educación de la música. Precisamente yo, cuando estuve de presidente de la Asociación de Compositores Vasco-Navarros, Música Gileac, resulta que iniciamos un proyecto muy bonito, que se llamaba Soinua y Racharri, que llevamos la música contemporánea a las ikastolas. Y yo creo que fue unos encuentros realmente fructíferos, porque los niños estaban encantados. O sea, que yo creo que este tipo de cosas, si desde luego se aprenden o se empiezan a valorar desde pequeñito, pues yo creo que evidentemente van calando. O sea, que yo te diría que sí, un poquito, pues conviene saber un poquito, pero tampoco, desde luego, si hay un melómano, igual que se expone a música que ya conoce, pues yo le animaría a que se exponga a otra música, pues conoce tanto, más que nada, pues, pero más que nada por animarle a descubrir, más que otra cosa.
Porque permítame y entiéndame la pregunta, maestro Coreca, ¿cuántas veces ha escuchado oír o le han dicho eso de esto no es música, esto lo puede hacer cualquiera?
Pues no sé, yo creo que esas cosas ya no se escuchan con esta, como igual podría ser antes, pero yo creo que eso la gente ya conoce, y no sé, yo te lo digo desde la experiencia que he tenido, por ejemplo, organizando esos conciertos que te he comentado antes en la Fundación BBVA. El público que se acerca está encantado. ¿Por qué? Pues es verdad que son interpretaciones de alto nivel, entonces hay una especie de respeto ya por parte del público, porque el público ya comprende que el músico no está haciendo lo que le da la gana, sino que está haciendo, pues tocando de forma pues incluso virtuosística, músicas que no son nada fáciles de interpretar. Por eso digo que yo creo que sí que genera cierto respeto, no, más allá del que alguien pueda decir que le gusta más o menos.
Hablaba usted de esa composición, King, interpretada por el acordeonista, en este caso Iñaki Alberdi, era esta. Reflejo también, Ercoreca, de música folclórica, de música tradicional, de instrumentos cercanos también los que hay en su obra.
Sí, 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 desde luego. Es una cosa que me ha interesado mucho. Yo más que de mi estética, yo a veces prefiero hablar de los intereses, ¿no?, que tengo a la hora de, o que me motivan a la hora de escribir música. Por un lado está la naturaleza y la necesidad de preservarla, un poquito, un poquito ecologista. Y sobre lo que me comentas, está este interés por las músicas folclóricas de diversa procedencia. Sí. Desde luego, empezando por la música, por el folclore del País Vasco, ¿no?, que hice referencia a él en una obra, pues, en el año 96 ya, que se llama Cantac, que es para flautín y conjunto de cámara. O sea, que está muy vinculada a lo que es la sonoridad del chistu y el tamboril, ¿no? Digamos que hay una especie de polarización en la obra, se acerca más o menos a una sonoridad de referencia. Es lo que decía antes de la música china. O sea, que es tomar una especie de una sonoridad como referencia, y que eso puede establecer cierto vínculo. Y claro, esa obra igual pues no significa lo mismo para un oyente de Euskal Herria que para un oyente de Japón. Pero bueno, pues sí que es verdad que hay instrumentos muy parecidos al chistu, por ejemplo, en la cultura japonesa, porque hay flautas agudas también allí.
Hablaba antes de esas motivaciones que se muestran en su obra, hablaba de esa música tradicional, de esa música folclórica, apuntaba también la naturaleza o la necesidad de preservar esa naturaleza. ¿Esto cómo se plasma en una obra?
Es complicado. Para empezar, se plasma en el título. Yo desde pequeñito tuve la suerte de poder... un verano de Lanzarote, y allí pues me presentaron de muy pequeñito, como digo, a César Manrique.
Sí.
Es una figura, bueno, mundialmente conocida, ¿no?, por la fusión que hace entre arte y naturaleza. De hecho, tengo yo obras tituladas pues muy, muy, que hacen clara referencia a la naturaleza, como Nubes, que acabas de poner,
sí. O
Cráter, por ejemplo, que está basada precisamente en una erupción volcánica, ¿no?, con lo que sucede antes y después, ¿no?, especie de, pues no sé, de cambio, ¿no? De transformación del paisaje. Uh-huh. Bueno, que pasa de la destrucción y construye algo nuevo, ¿no? Después, por otro lado, una obra más reciente que he hecho, más relacionada con la naturaleza, puede ser Suites, que es un concierto que hice para los músicos de Calacan y la Orquesta Nacional, que me encargaron en 2000, bueno, se estrenó en 2016, me encargarían un año antes, y en realidad pues, se llama Suites, hace referencia al árbol y más en concreto a la materia, no a la madera, que es la materia de la chalaparte, evidentemente. Entonces hay una especie como de canto a la naturaleza a través del sonido de la chalaparta, ¿no? Es una especie como que la madera canta. O sea, que es una especie de, pues sí, todo eso unido un poquito a la reflexión en torno a la necesidad de preservar, pues eso, los bosques, la ecología, todo el ecosistema. Y protegerlo. Uh-huh. O sea que por eso digo que no es cuestión de. Es una motivación en realidad. O sea que después que haya una conexión directa, no. Yo creo que a uno le puede evocar, igual al escuchar la obra, pues que está rodeado, pues metido en un bosque, por ejemplo. Pero más allá de eso, pues no creo.
La naturaleza, la necesidad de preservarla, la música tradicional, la música folclórica, son motivaciones que se muestran en la obra de este músico, de este pianista, de este compositor. Y sus comienzos, Gabriel Ercoreca, están aquí en el Conservatorio de Música de Juan Crisóstomo de Arriaga, en Bilbao, en la Escuela de Música Jesús Guridi de Vitoria. Ahí comenzaros.
Ahí comenzamos, exactamente. En el Conservatorio, entonces era Conservatorio Superior Juan Crisóstomo de Arriaga, y ahí terminé mis estudios, ¿no? Estudié con lo que es armonía, contrapunto, bueno, por supuesto, piano, y después ya empecé los estudios de composición con Juan Cordero. Sí. Y ya a mitad de la carrera me desplacé a Vitoria y proseguí mis estudios con Carmelo Bernaola. Y bueno, pues la verdad que encantado de haber conocido al maestro Carmelo Bernaola, porque me animó muchísimo. Y fue, pues desde luego, para mí una especie de acicate, ¿no? Para dedicarme a esto.
Eso es lo que tiene que hacer un maestro a un músico, animarle a seguir, a salir, a componer o a dar un paso más. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque usted también ahora mismo está en esas labores también de la enseñanza, es docente en Musikene. No sé si busca también ser ese referente de los nuevos talentos que puedan surgir.
Yo creo que es fundamental, pues, ver, escuchar al alumno, guiarle conforme a lo que el propio alumno quiere hacer. Es muy importante procurar no aniquilar la personalidad del alumno. Eso es fundamental. Por eso digo que a mí resulta que a mí Carmelo me animó muchísimo, porque en ese sentido me vi totalmente respetado con cómo yo iba planteando mi música y, por supuesto, me iba dando consejos magistrales, en la buena dirección. Entonces yo creo que yo ahora procuro aplicar, bueno, después también estudié en la Royal Academy con sí. Michael Finzi, y todo eso pues me ha llevado también a dedicarme a la enseñanza, como bien sabes, como bien has comentado, en Musikene. Y ya digo, es muy importante esto que te comento, de escuchar lo que tiene que decir el alumno, ver qué características están presentes en su música y tratar de potenciarlas.
Uh-huh. Hombre, supongo que cuando un alumno llega ya a Musikene es porque vale y mucho ya también, es decir, ya no hay capacidad para decirle a una persona tú no vales, sino que todos los que llegan a Musikene son gente que va a salir adelante, ¿no?
Ah, por supuesto, pero no, a ver, no sé, esto es una carrera, vamos a decir, compleja, sí. no es sencillo, pero porque la música tiene una componente muy técnica, por un lado, hay mucho que conocer y eso también, eso particularmente es esa parte, pues, precisamente la que se puede enseñar más, ¿no? Aparte de, por supuesto, también alimentar de alguna forma o generar la curiosidad necesaria, pues, para potenciar la creatividad. O sea, que es una combinación de esas dos cosas. Y bueno, la verdad que tenemos la dicha, la suerte de que en Musikene pues, han terminado promociones de compositores muy interesantes que están ahora haciendo recorridos importantes por Europa.
Uh-huh. Antes lo apuntaba brevemente y le pregunto, ¿en la historia de sus composiciones esta pandemia va a dejar alguna cicatriz, va a dejar alguna huella, va a dejar alguna obra?
Pues la verdad que no sabría decirte, pero yo creo que es una pandemia para, en el sentido creativo, para olvidar. A mí la verdad que no se me ha pasado por la cabeza hacer una obra dedicada a la pandemia. Yo creo que ha sido una situación muy dramática para todos, Para los compositores, ¿qué te puedo decir? A veces uno puede tener la sensación así un poco desde fuera, idílica, de que, bueno, como los compositores viven encerrados en su mundo, pues el hecho de que hayamos estado encerrados, pues nos ha venido bien. Pues no, porque no es un ejercicio de libertad, ¿no? Uno, precisamente, pues no es lo mismo que decida encerrarse voluntariamente a que de repente te veas condicionado por la situación a sufrir un encierro, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, no sé, yo creo que ahora, bueno, desde este año, desde 2021, 2020, empezó creativamente bien, pero después ya te digo que yo particularmente sufrí un poco de bloqueo. Pero bueno, ya digo que ahora estoy saliendo y bueno, tengo bastantes proyectos, o sea que esa es mi visión particular del asunto.
Claro, eso de experimentar otras formas de componer, de tocar desde la distancia, con las plataformas digitales, con una cierta cadencia y desfase que nos dan estas, eso no es bueno para la música, no es bueno para un compositor como usted en este caso.
Bueno, eso son asuntos distintos. Yo creo que está muy bien el que se haya podido potenciar precisamente este tipo de, ¿no?, las plataformas para poder comunicarse de otra manera, pero yo creo que hay que volver a las salas de concierto. De hecho, en este país yo creo que ha habido cierta normalidad dentro de lo que cabe, ¿eh? O por lo menos se reinstauró la normalidad con cierta prontitud, mientras que en otros países han estado cerrados a cal y canto. O sea, y por ejemplo, pues sí que es verdad que habiendo diferentes manifestaciones artísticas, pues yo creo que el público, precisamente para salir de esta situación, se ha acercado mucho más a los conciertos que antes. A ver, es verdad que el aforo estaba limitado, pero por otro lado, yo he visto, pues, más interés, ¿no? La gente está deseosa de tener contacto social.
Estamos hablando con un premio nacional de música. Gabriel Ercoreca, el jurado, ha destacado la proyección internacional de su música, la brillantez como creador. ¿Uno se reconoce en esas palabras que dice un jurado cuando le da un premio?
Son muchos años ya recorridos y bueno, sí, no sé qué te puedo decir, pues ha habido momentos, pues, yo creo que es una carrera de fondo.
Sí.
Entonces, es una especie de un reto tras reto, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, pues el reto que supuso para mí componer una obra para el 10º aniversario del Guggenheim, por ejemplo. Tenía que adecuar una música a un espacio concreto. Y por eso digo que el hecho de que te planteen retos así, pues te lleva a soluciones, a intentar superarte a ti mismo en el sentido de que vas descubriendo nuevas cosas en tu propia música, ¿no? Por ejemplo, eso, o la obra que te he comentado antes, Schweitz. Schweitz es una obra que aúna dos mundos totalmente diferentes. Por un lado está el de la orquesta sinfónica, que está totalmente detallado en la partitura, y por otro lado está la escritura que tuve que inventar. O sea, por eso digo lo de reto, para los músicos de Calacan. Los músicos de Calacan son músicos de la tradición oral. Por lo tanto, había que buscar una forma de conectar con ellos que no es la habitual, por lo menos para un músico, digamos, formado académicamente. Entonces, pues por eso digo que eso plantea otro tipo de dificultades que se trata de ir superándolas. O sea, bueno, pues la carrera se va haciendo, ya te digo, poquito a poco.
En esa carrera de fondo, un músico, un compositor tiene que viajar, ir, venir, o no sé en dónde le pillamos, no sé si nos puede contar en qué andamos metidos, aparte de componer, aparte de las labores de docente, ¿dónde anda Gabriel Ercoreca?
Bueno, yo estuve bastantes años en Londres, yendo y viniendo siempre, porque claro, yo empecé en Musiquene también justo al
Sí.
principio, en 2001. O sea que muchos años de mi estancia en Londres estaba yo viajando continuamente, siempre haciendo maleta de aquí para allá. Ahora estoy más entre Madrid, Londres un poquito menos, porque por esta situación de la pandemia y con las complicaciones que supone viajar con el efecto del Brexit, pues ¿qué te puedo contar? No es que se han sumado
Sí.
dos cosas muy, muy complicadas, pero bueno, ya te digo, mi radio de acción es ese, ¿no? Londres, Madrid, Bilbao y Donosti.
Pues Gabriel Ercoreca, enhorabuena por ese Premio Nacional de Música en la modalidad de composición, que lo disfrute y que sigamos nosotros disfrutando de su música. Eskerrik asko.
Es que ricasco.
Agur.